93,1. Ponte Areas, 101,6.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Hablamos cada lunes en esta sección de dolencias, de enfermedades, muchas de ellas graves, que condicionan la vida, que conllevan, bueno, pues muchas circunstancias que a veces complican el día a día. Bueno, pues imagínense lo que sufre una enfermedad, además, que en el sistema público de salud apenas se reconoce o cuesta mucho que se reconozca. Y esto pues tiene una consecuencia directa, que no se le está dando a los pacientes el tratamiento que necesitan para esa dolencia. Estamos hablando del lipedema. Es una dolencia que, bueno, dicho de una forma muy simple, es la acumulación anormal de tejido adiposo graso debajo de la piel. Es esa acumulación desproporcionada que afecta a mujeres, sobre todo en las extremidades inferiores, en las piernas. Bueno, pues pacientes que tienen esta situación, que enseguida nos van a contar además que son muchas más de las que se cree, están teniendo un verdadero vía crucis dentro del sistema sanitario público para poder conseguir sus tratamientos, y muchas de ellas tienen que financiarse incluso las operaciones en el sistema privado para poder llevar una vida mejor y sin dolor. Es el caso de Lara Taboada. Ella es una vecina de Cangas que ha decidido denunciar al Sergas por no financiar su tratamiento quirúrgico. Lara, buenos días.
Buenos días.
El 17 de junio se celebró el juicio, estáis a la espera de sentencia. En primer lugar, quiero que nos cuentes cómo es sufrir lipedema.
Bueno, sufrir lipedema, a pesar de que parece estético y durante muchos años se pensó que era más estético que otra cosa, sufrir lipedema es tener dolor todos los días. Es en estados muy avanzados, es limitación de movimiento, dolor cuando estás quieta, dolor a la palpación, dolor cuando estás entrenando, dolor cuando estás andando. O sea, es una dolencia y una enfermedad reconocida por la OMS desde 2018 que, bueno, que dificulta tu día a día y que es progresiva si no se trata a tiempo, si no se trata bien como se debería de tratar esta enfermedad. Y bueno, es dificultad todos los días y dolor todos los días y estigma todos los días porque se asocia mucho también al sobrepeso. Entonces, bueno, frustración, problemas psicológicos, tiene como un amplio rango de cosas que nos pueden afectar.
Lara, ¿cuándo descubriste tú que tenías lipedema? Porque no sé si preguntarte por el diagnóstico, porque ahora nos contarás que el diagnóstico es complicado, pero ¿en qué momento te diste cuenta que, bueno, pues te pasaba algo raro y que estaba condicionando tu vida?
Bueno, realmente se desarrolló, bueno, se me desarrolló a mí con 13 años cuando tuve pues la primera menstruación. Yo ya vi que mis piernas habían crecido en un año de manera desproporcionada. La sanidad pública siempre lo achacó a que yo tenía malos hábitos, a pesar de que yo era una niña bastante activa y que siempre estaba comiendo de manera sana. Pero bueno, como no tienes otros datos ni otra información, pues al final dices, bueno, pues será que yo lo hago mal. A los 28 años aproximadamente, yo creo que era 2019, pues me pasó que, bueno, yo no dejaba de subir de peso, era una cosa fuera de lo normal, mis piernas eran enormes, me dolían muchísimo, yo no tenía una vida tan mala como para que eso pudiera afectar a mi peso. Entonces decidí ir al médico. La solución que me dieron fue operación bariátrica, pero durante ese proceso, que al final no me la llegué a hacer, Descubrí un vídeo de una chica en el que hablaba del lipedema, de los síntomas, de todas estas dolencias y síntomas que tenemos todas en común, y ahí me explotó la cabeza. Dije yo, bueno, yo creo que tengo esto. Entonces fue el punto de partida a partir de 2019, más o menos, de empezar a informarme. El diagnóstico.
Perdona
oficial,
que para aquí un segundo, Lara, sí. Porque realmente el diagnóstico tú lo descubres con un vídeo entonces en redes sociales, no sí. Porque tu médico te haya dicho tú tienes lipedema.
Claro, realmente yo descubro la enfermedad por un vídeo. Después, un año después aproximadamente, me diagnostican por la Seguridad Social, pero no me lo dicen. O sea, no me lo verbalizan, me dicen que siga bajando de peso y yo, desesperada, me pido lo que viene siendo un seguro privado. Uh-huh. A partir de ese seguro privado, que lo tuve durante un año, sí que me lo verbalizan, me diagnostican, me mandan a donde... O sea, fue fuerte la manera que tienen de tratarte de manera pública y privada, ¿no? Ya me diagnostican, ya me hacen un linfogramografía, ya detectan que tengo una obstrucción linfática en la pierna derecha bastante importante. O sea, a partir de ahí ya tuve el diagnóstico oficial. Una vez tenía todo ya el diagnóstico, empecé todo el proceso otra vez por la sanidad pública, porque claro, por privado, después si quiere reclamar o cualquier cosa, no es válido al 100%. Entonces volví a hacer todo el proceso. O sea, que el diagnóstico es tardío. O sea, uh-huh. Se hace muy tarde.
Uh-huh. Y recibiste después, a consecuencia de tener ya ese diagnóstico en la privada, recibiste, digamos, bueno, pues un buen trato, o al menos medios, tratamientos. ¿Qué recibiste de la seguridad, digamos, de la sanidad pública?
No te creas que recibí mucha cosa, ¿eh? O sea, recibí las pruebas pertinentes, como la linfogramografía, uh-huh. me dieron las medias de compresión porque tenía una obstrucción linfática y tengo el sistema linfático tocado, y es un poco la excusa, entre comillas, para pedirme las medias, que no van oficialmente como lipedema, sino que van como linfedema o lipolinfedema, ¿no? Es lo que te ponen.
Ahora hablaremos
para que te las
de la
den.
Diferencia Ajá. de ambas cosas.
Sí, como que lo trampean un poco para que te las den. Y fue lo único, porque realmente ni te derivan a nutricionista, ni te derivan a hacer drenajes linfáticos, ni a un fisio, ni te dan, por supuesto, cirugía. Es más, una de las cirujanas fue la que me dijo, si te lo puedes permitir, económicamente, hazlo, porque, bueno, tienes 30 años, tienes muchísimo volumen de lipedema y esto es un problema a futuro, claro.
Te lo dijo la cirujana del Sergas.
Una de ellas, sí, porque no fui a una, fui a cuatro, creo recordar. Sí, claro, porque allí no estaban dando pues no está dentro de su cartera, bueno, un poco lo que dicen es que no es de importancia vital y, bueno, consideran que es algo que podemos esperar a que nos lo den, si es que nos lo llegan a dar, pero en este caso sí que ella me recomendó que si podía que lo hiciera.
Claro, tú te operaste, Lara. Entiendo que es, bueno, pues un proceso que ha mejorado tu vida, no sé de en qué medida. Uh-huh. Cuéntame.
Muchísimo. Bueno, yo tengo 4 operaciones, las que me he podido permitir. Realmente necesitaría un par más para ya poder liberarme de todo el lipedema, pero bueno, ahora con 4, digamos que he sacado el máximo dolor que he podido y mi vida ha mejorado muchísimo. O sea, no tengo dolor, no me duele, pues lo que antes os comentaba, ¿no? Estando en cama después de haber entrenado durante una hora, puedo terminar mis entrenamientos sin que me duelan las piernas como si me dieran una paliza en ellas. Me puedo cansar. Me acuerdo que los médicos me decían, pero tú te cansas en los entrenamientos. Y yo, es que no me da tiempo, me duelen tanto las piernas que tengo que parar, porque es que yo quiero hacerlo, pero mis piernas no responden, no me da, es que no puedo, es que, y es algo que no entienden, que esto es un dolor todos los días y que es algo que tienen que empezar a tratar, porque lo sufrimos muchísimas y con todo este estigma que tenemos, muchas ni siquiera lo decimos o ni siquiera queremos aceptarlo, ¿no? Pero si lo empezáramos a tratar a tiempo, pues otro gallo cantaría, o sea, sería muy diferente. Ya no solo a nivel cirugía, yo hice tratamiento conservador durante 2 años antes de operarme, teniendo un poco esa esperanza de que el dolor se redujera, pero no. En mi caso no pasó, hay en casos que puede suceder, que sí que con el tratamiento conservador pues vaya mejor el dolor, pues porque igual son lipedemas que no están muy avanzados, uh-huh. pero en mi caso está muy avanzado, o sea, cuanto más entrenaba más me dolían, porque claro, estaba más activa, entonces al final terminé operándome porque yo no podía seguir así todos los días. O sea, llevaba con dolor toda mi vida. Y ya una vez que sabes lo que te pasa y sabes cómo solucionarlo ya. Y has intentado ese tratamiento conservador, es que no te queda otra solución. Yo le decía a la gente, ojalá no tener que operarme.
Ya.
Pero es que no encuentro otra solución y no me dan solución en la sanidad pública.
Y nos decías que tu vida ha mejorado mucho.
Muchísimo,
que te puedes cansar y que entiendo que también en muchas otras facetas, además de reducir el dolor, ¿no?
Sí. O sea, pues eso, poder hacer muchísimas actividades que antes no hacía. Me estoy incluso proponiendo hacer el Camino de Santiago, que antes era inviable, por ejemplo. Poder ir a un festival, o sea, para mí eso era imposible, porque a la hora, dos horas de estar de pie, me moría de dolor. Pues cosas tan sencillas como eso, ¿no? Que dices, tú parece que puede hacerlo todo el mundo, pues nosotras no podemos en muchas ocasiones con el lipedema. Cosas tan sencillas, pues eso, un festival, un concierto, un salir de fiesta, un ir a caminar o a pasear dos horas, un entrenamiento diario.
Voy a saludar a María Araujo Lara, que es trabajadora social en la Asociación Gallega de Linfedema, Lipodema, Insuficiencia Venosa Crónica. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
El relato de Lara es el relato de muchas otras, ¿no?
Es el relato de todas. Todas las personas que nos llaman todos los días a la asociación, el perfil es más o menos igual. Es decir, es un diagnóstico tardío. La media de médicos con las que se topan antes de que le den un diagnóstico por ronda los 10 profesionales hasta que alguien le dice lo que tienes es un lipedema. Normalmente no es el profesional de la sanidad pública el que le dice que tiene lipedema, sino que son ellas las que ven sus piernas en internet o en algún otro sitio y dicen yo tengo esas piernas. Y entonces es cuando vuelven a la consulta o bien van a un médico privado que le da el diagnóstico y se van con el diagnóstico a la pública para que le digan mira, yo creo que tengo esto. Y entonces ahí empieza el proceso dentro de la sanidad pública. Pero sí es el perfil que tienen prácticamente todas.
Dices, llegan con ese relato y supongo que también con mucho desgaste emocional, ¿no?
Hombre, tú imagínate, en el caso de Lara, por ejemplo, que empezó cuando le vino la regla, porque el lipedema está relacionado con cambios hormonales. Entonces, si tú ya desde pequeñita, ya cuando te viene la primera regla, ya notas un cambio en tus piernas, y vas de médico en médico durante todos los años, vas pues como le pasó a ella, hasta los 20 y pico, pues imagínate el desgaste emocional que puede tener una persona que dice, bueno, entonces la culpa es mía.
Ya.
Soy yo la culpable de que me esté pasando esto. Me están diciendo que tengo que adelgazar más, que igual la dieta no la hago bien, que haga más ejercicio. Entonces esto que me pasa es por mi culpa. Y además el desconocimiento pues hace que a veces los comentarios pues dañen más la salud mental.
Lara, me gustaría preguntarte por esto también, ¿no? Porque, claro, es el doble estigma, ¿no? El culparos directamente desde el sistema sanitario y a la vez también, bueno, pues todo lo que tiene que ver también con el aspecto físico, que siempre se castiga mucho, ¿no?
Sí, sobre todo hoy en día.
Ya.
Bueno, yo creo que durante toda la vida, pero hoy con las redes sociales un poco más. Pero también hay más información, es lo bueno. Sí, o sea, tal cual lo relata María, es lo que me ha pasado a mí durante toda mi vida. Esa frustración de que siempre tu culpa, de que no lo haces suficientemente bien, de que tu cuerpo llega a un límite de peso y no eres capaz de bajar más y te pasas la vida a dieta, frustrada, pasando hambre, y luego los comentarios de la gente, efectivamente. Y ya cuando descubres lo que tienes y les dices, oye, mira, que es que tengo esta enfermedad, ahí ya las boquitas se cierran. Pero claro, tienes que saber lo que te pasa para poder cerrar boquitas.
Claro.
Si no, pues es un desgaste psicológico continuo, incluso generando TCAs en ocasiones a muchas de nosotras. Sí, es algo bastante importante.
El diagnóstico es, en cierto modo, la cura, ¿no? O el principio de la cura. ¿Por qué es tan difícil, María, conseguir un diagnóstico en el sistema sanitario público?
Bueno, primero, es difícil porque no saben lo que es el lipedema dentro de la sanidad pública, los propios profesionales. Tú piensa que cuando tienes un problema, lo primero que vas es a tu médico de atención primaria, que saben de un montón de cosas, pero no saben lo que es el lipedema. Entonces, por eso una de nuestras reclamaciones es que haya un reciclaje de los profesionales y que se informe y se forme sobre lo que es el lipedema. A veces se puede confundir con obesidad, pero es cierto que hay varios puntos, varios signos y síntomas que tiene el lipedema que lo diferencian de otro tipo de enfermedades. Y es que el lipedema, como decías al principio, es una acumulación de grasa, pero si tú haces algunas preguntas como si tienen dolor continuo las 24 horas del día, salen moratones, por ejemplo, el tipo de grasa no es una grasa normal, es una grasa que es patológica y tiene como forma de granitos de arroz cuando uh-huh. la tocas y al verla. Es cierto que el lipedema en estadios más iniciales es más difícil, pero, por ejemplo, va desde la cintura hasta el tobillo cuando es en piernas, y hace forma como de copa de vino. Uh-huh. Entonces corta justo en el tobillo y ahí lo vas a notar porque los pies están intactos. Tú puedes tener unos pies que no están hinchados, están delgaditos, pero tus piernas están hinchadas de cintura hasta el tobillo. También puede pasarte en los brazos, que en estadios más elevados son las alas de murciélago, ¿vale? Que se cuelga un poquito uh-huh. la piel en el brazo, y también es hasta la muñeca y la mano está intacta. Luego, otra de las preguntas que puedes hacer es ver si en tu familia, porque tiene un componente genético, puedes verlo si lo tiene tu madre, tu abuela, tus tías. Entonces, ahí son una serie de preguntas que el médico o la médica debería tener para ver si hay lipedema o no hay lipedema. Y luego la otra es que a lo mejor esa persona te está diciendo que lleva toda su vida a dieta y no adelgaza y tiene trastornos de alimentación, porque no responde a una dieta convencional ni a un ejercicio convencional. Entonces, ahí ya tienes unas pautas, por lo menos para hacer un seguimiento, ir poco a poco viendo si esa persona, y le preguntas después de tu primera regla, o después de haber tenido un hijo, esos cambios hormonales o algún problema de tiroides hace que aumente el tamaño de piernas o brazos. Pues ahí lo tienes. Eso ya sería un diagnóstico. ¿Qué ocurre? Que al no tener la formación, ese diagnóstico tarda. Si tarda, esto es una enfermedad crónica, no se cura. Quien te diga que se cura te está engañando, que es lo que puede pasar en algunos casos. Te puedes operar y te va mucho mejor, como dijo Lara, pero no te desaparece el lipedema. Tienes que seguir cuidándote porque vas a seguir teniendo cambios hormonales, además, a lo largo de tu vida. Pero bueno, el diagnóstico ya es un avance para claro. empezar con un tratamiento.
Vosotros, a través de la Asociación Galega, que tiene sede en Vilagarcía, por cierto, de linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica, creo que habéis estado hace poco con el conselleiro, precisamente, ¿no? Pues defendiendo, ¿no? No sé si, además de también más formación en primaria, hacen falta también más medios.
A ver, lo primero es que se sepa qué es el lipedema. Eso es básico para un diagnóstico. Y no te imaginas lo que le soluciona la vida el que le digan a una persona que lleva años de médico en médico, que le digan, tienes lipedema. Vale, pues ahí ya es un alivio, porque ya sabes lo que tienes y luego ya es empezar. Nosotros lo que pedimos es, primero, la formación de profesionales en atención primaria, que es muy importante porque es el primer profesional al que vas, pero luego también que haya una formación en el resto de profesionales. Por eso pedimos que haya unas unidades funcionales multidisciplinares, porque tanto el lipedema como el linfedema y la insuficiencia venosa necesitan de varios profesionales, no solo atención primaria, sino nutricionistas, cirugía vascular, cirugía estética y reparadora, dermatología, fisioterapia. Todo eso requiere de un equipo multidisciplinar que esté formado para que el diagnóstico sea rápido y la derivación también. Esto no lo hay a día de hoy. Igual que tampoco una de las partes del tratamiento, cuando hablamos de tratamiento conservador, que hablaba Lara también, abarca tanto la fisioterapia, que es lo que se hace es un drenaje linfático manual, que es un tratamiento realizado por fisioterapeutas, las prendas de compresión, abarca la parte nutricional, el ejercicio y la parte psicológica, y bueno, y el que la persona tenga una serie de hábitos saludables a lo largo de su vida. Eso es el tratamiento conservador, que llevándolo bien, por eso abarca tantos profesionales, que llevándolo bien a veces no es necesaria una intervención quirúrgica. Y eso es muy importante, porque vienen desesperadas queriendo un profesional que las opere. Entonces, por eso pedimos, otro de los puntos serán las unidades multidisciplinares. Otro de los puntos es que las prendas de compresión, que es una parte imprescindible dentro del tratamiento, porque estos son edemas, entonces la prenda retiene el edema y ayuda a que no aumente, a que no progrese esa enfermedad. Las prendas de compresión para linfedema sí te las cubre la Seguridad Social, pero para el lipedema no. No están reconocidas en la sanidad pública. Entonces, lo que decía Lara de trampear un poco, lo que ocurre es que cuando tú tienes un lipedema, el lipedema es como si tuvieses un tubo donde tienes un montón de grasa dentro. Si la grasa aumenta, el tubo no aumenta porque es rígido, un tubo de plástico rígido. Entonces, todo lo que hay dentro por el medio de la grasa, que es el sistema circulatorio linfático, lo está presionando. Si tú no cuidas ese lipedema y no eliminas esa grasa, cada vez va aumentando más, pero no aumenta el tubo de plástico. Entonces, está presionando las vías linfáticas y circulatorias. Y lo que puede provocar es una insuficiencia venosa y además un linfedema, que son patologías que pueden derivar. Si tú tienes, por eso se hace una linfogamografía, para ver si el sistema linfático está afectado, no por el lipedema, sino por si tienes además linfedema. Si lo tienes, te receta la prenda. Si no, no tienes prenda de compresión. Y las prendas de compresión están reconocidas en el catálogo ortoprotésico nacional, que llevamos años reclamando desde AGL, desde FEDEAL, que es la Federación Española de Asociaciones del Linfedema y Lipedema, a la que pertenecemos, desde COGAMI, que también pertenecemos a la Confederación Galega de Discapacidad, y no hay un feedback.
O sea, se reconoce a nivel nacional, pero no en Galicia, entiendo.
No, no, a nivel nacional...
Ni siquiera...
No, el catálogo ortoprotésico nacional es para toda España y luego cada comunidad autónoma lo va aplicando, pero puede incluir aspectos de mejora al catálogo. Es un catálogo que llevan trabajando en él desde el 2019. O sea, estamos hablando ya de un catálogo que cuando se publicó en el BOE ya estaba prácticamente obsoleto. Se lleva años. De hecho, este año la Xunta nos envió a través del portal de transparencia que mandáramos aportaciones para aspectos de mejora y mandamos otra vez lo del lipedema.
Y sin respuesta.
Y sin respuesta. Y esa fue otra de las propuestas que le pedimos al consejero, porque la prenda de compresión, si te la tienes que pagar tú, pues son unos 400 euros más
cada prenda.
Claro.
Que entiendo que una es insuficiente, claro.
Claro.
Lara, tú decidiste, bueno, pues pagarlo y pagar esas operaciones y parte de esos tratamientos, ¿no? No sé si has hecho cuentas de cuánto ha supuesto esto, Lara.
Yo había hecho unas cuentas que incluso tiré por lo bajo. yo calculaba unos 21.000 euros entre fisio y cirugías solamente, sin contar medicamentos, etcétera. Pero la abogada calculó unos 23.000 y pico euros, o sea, no es poco, se le ha entrado una casa.
Esto le está reclamando al Sergas, ¿no?, por la vía judicial. Entiendo que por una parte el dinero y por otra parte también la victoria moral de que se reconozca, ¿no?, de que ninguna más tenga que pasar por esto, Lara.
Sí, esa es un poco la idea, quiero decir, un poco... Lo hago a nivel egoísta, no nos vamos a engañar. Yo considero que, bueno, que estoy en mi derecho de reclamar un tratamiento que necesito, que he nacido con la enfermedad y que me han diagnosticado. Y por otro lado, bueno, espero ser la primera de muchas, ¿no? Porque ya llevamos varios años esperando a que se empiece a poner el tratamiento, de que se empiece a reconocer la enfermedad y no hay manera, quiero decir... A ver si esto crea precedentes, un empujito para que, bueno, pues la sanidad pública empiece, como dice María, a informarse, a empezar a dar tratamiento, por lo menos lo básico, que formen, pues no sé, una unidad del lipedema en Galicia, que yo creo que a muchos de nosotros no nos importaría pues ir a Santiago, a Coruña, a Orense, a donde sea, para poder tener un tratamiento completo y efectivo, incluso poder realizarnos la cirugía. No hace falta que en cada uno de los hospitales de Galicia tengan la máquina o hagan la cirugía, pero sí mínimo el tratamiento conservador, que como decía María es tan importante, nos ayuda a, digamos, a frenar o a aguantar la enfermedad y sobre todo a reducir el dolor y a que ese sistema circulatorio y sistema linfático no se vean afectados, pues tanto como por ejemplo se me pudieron afectar a mí o a otras muchas pacientes que tenían una evolución de la enfermedad bastante avanzada.
María, ¿hay cifras de cuántas mujeres? Porque es una enfermedad que afecta solo a mujeres.
Sí, un porcentaje, un 95% afecta a mujeres precisamente por eso, porque está relacionado con cambios hormonales. Y en Galicia, más o menos teniendo en cuenta que, bueno, no hay unos estudios claros todavía, a pesar de que se reconoció en 2018, pero si calculamos en Galicia que un 15%, tirando por lo bajo, de las mujeres, de la población femenina pueda tener lipedema, hablamos de más de 200.000 mujeres. Entonces, no es una tontería, no estamos hablando de... Da igual, además es que es una enfermedad crónica. Creemos que todo el mundo, igual que otras enfermedades crónicas, tienen un tratamiento, ¿por qué esta no? Eso, ¿cuál es el problema?
Fíjate, está muy oculta, ¿no? Porque nos estás hablando ya de cifras considerables.
Claro, es que otra de las reclamaciones que hablamos en la reunión que teníamos con el Consejo de Sanidad era que dentro de la sanidad pública hay un sistema de codificación interna donde van codificando las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y se están codificando las enfermedades, el diagnóstico principal, pero no secundario. Por ejemplo, en el caso del linfedema, el linfedema puede ser primario o secundario, pero un linfedema secundario puede derivar de un cáncer, por ejemplo. De hecho, hay muchas mujeres que a raíz de un cáncer de mama o un cáncer ginecológico, muchos hombres después de un cáncer urológico, tienen un linfedema, y lo que se codifica es el cáncer, no el linfedema. Entonces, Si tú no codificas internamente el número de casos que hay de linfedema y lipedema, estamos hablando de cifras diferentes. Con lo cual, los recursos que vamos a aportar, los que aporta la sanidad pública, son diferentes. No es lo mismo para 100 que para 100.000. Entonces, eso es prioritario, saber cuántos casos hay. Estamos haciendo una regla de 3, estamos basándonos en algunos estudios sobre un 15, pero hablan de un 15 hasta un 18, incluso en algunos estudios hasta casi un 20%, que ya es una cifra considerable.
Por aclarar un poco, lipedema y linfedema se parecen, pero es diferente, ¿no?
Son diferentes, ambas son enfermedades crónicas. Ambas tienen un tratamiento, el tratamiento conservador, que es el mismo para las dos, pero sí es cierto que tanto las personas con linfedema como lipedema, algunas partes del tratamiento no responden de la misma forma y las intervenciones quirúrgicas son diferentes. El lipedema, la intervención quirúrgica es similar a una liposucción, la técnica ahora que más utiliza es la técnica Wahl. Pero cuando hablamos del linfedema hablamos de microcirugía, con lo cual es la aparatología todavía es más concreta y la formación de los profesionales tiene que ser más concreta todavía. El lipedema es la acumulación de grasa y el linfedema es una afectación del sistema linfático. La linfa, que es la que elimina los productos de desecho, si ese sistema circulatorio, ese líquido, no va bien, a veces se queda atascado. Cuando la cañería se queda atascada, eso que hace que vaya aumentando, entonces lo que ocurre es que aumenta la extremidad afectada. Se puede dar en miembros superiores, inferiores, en algunos casos también se da en cuello, en pecho, y puede ser por un problema, en el caso del linfedema secundario, también se produce por los ganglios linfáticos. A veces en temas como el cáncer, al eliminar los ganglios o con la radioterapia, el sistema linfático queda tocado. La diferencia es que el lipedema es una acumulación de grasa en ambas piernas o en ambos brazos, y el linfedema puede darse en una extremidad sola, o en una pierna o en un brazo. Y sí que afecta a manos y a pies. Y en el caso del lipedema no, manos y pies quedan intactos. Entonces, sí se parecen, pero bueno, porque son enfermedades crónicas, porque el tratamiento conservador pues es similar, porque ambas está recomendado el ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza y guiado. La nutrición es importante, el tratamiento, la alimentación antiinflamatoria, el drenaje linfático, todo eso es necesario. Pero bueno, llevando bien el tratamiento conservador, a veces no es necesaria la intervención quirúrgica.
Hablabas ahora de nutrición, creo que en este ámbito estáis ya tratando también de provocar cambios en el SERGAS, ¿no? Que esos nutricionistas dentro del sistema público también tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con la alimentación, que no solo es dieta, ¿no? Que claro, ahora le preguntaremos a Lara, que en estas cuestiones al final pues es como que todo se resume a no comas, o come menos, o come de otra manera, lo que hablábamos antes de esa culpabilidad o culpabilización, ¿no? ¿Qué trabajo estáis haciendo con los nutricionistas?
Bueno, pues mira, hace unos meses se pusieron en contacto con nosotros, bueno, pues a raíz de una nutricionista que le pareció muy interesante el tema de, bueno, pues lo que hacíamos en la asociación. Lo que está ocurriendo es que en muchos casos del lipedema los médicos dicen, bueno, vete al nutricionista que igual te lo soluciona. Uh-huh. Y llegan a los nutricionistas, pero no tienen formación o preparación a la hora de dar unas pautas alimenticias en el tema del lipedema. Entonces llegaron a nosotros y lo que hicimos fue, hicimos un primer contacto con nutricionistas del Sergas del área de Pontevedra y a raíz de ahí empezamos a tener más contacto. Hace poco hicimos una charla en el Colegio de Nutricionistas de Galicia. Es cierto que hay un interés por parte de ellos, con lo cual a nosotros nos parece fantástico porque es una vía de entrada.
Sí.
Y el que ellos tengan interés por echarle una mano a las personas que llegan a su consulta es fantástico y que se pongan en contacto con nosotros también, porque a veces uno no tiene por qué saber de todo, pero sí es importante la empatía y el interés y el decir, no lo sé, pero me voy a informar y lo voy a buscar. Eso es súper importante y para estas patologías más. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, vamos a intentar continuar con esta formación y si podemos llegar a más nutricionistas. Es cierto que más nutricionistas del Sergas nos están llamando para o derivando a algunos pacientes para echarles una mano, con lo cual, vamos, nos parece fantástico porque no hace falta una dieta. Lo que hay es que cambiar los hábitos. Es un cambio de hábitos alimenticios y de ejercicio. No es quita esto, 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 esto y esto. No. Es cambiar los hábitos, pero de una forma consciente. Porque no es necesario a veces pasarlo tan mal, porque la propia ansiedad te genera inflamación y eso es peor todavía para este tipo de patologías.
Vamos a saludar a una paciente con linfedema, se llama Natalia Condes Viguesa. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu experiencia en el sistema sanitario público en el tratamiento de tu enfermedad?
Fue una experiencia, está siendo una experiencia bastante complicada. Llevo 10 años en esto, desde que una noche de Navidad me encontré con la pierna hinchada, fui a urgencias, me hicieron todo tipo de pruebas para descartar un coágulo y a partir de ahí empezó un calvario. Bueno, me recetaron justo lo que no se puede dar en un linfedema, que es diuréticos, uh-huh. Porque se concentran las proteínas y entonces la inflamación que se te va a producir es mucho peor. Bueno, supongo lo que habréis explicado, lo que es un linfedema,
¿sí?
Se concentran
uh-huh.
las proteínas en el subcutáneo y se produce una inflamación, luego una fibrosis y te van aumentando la pierna y acaba siendo, como me dijo bastante brutalmente un médico cuando me lo diagnosticó, una elefantiasis. Bueno, la cosa es que para conseguir un diagnóstico después de aquella noche tuve que ir a montones de sitios y un médico privado me lo diagnosticó. Y después también de mucho tiempo que averigüé que existía una unidad de linfedema en Vigo, fui a mi médico general, que es muy majo, pero que no tenía ni idea de lo que era linfedema ni de que existía esta unidad. Y entonces está en el departamento de rehabilitación. Entonces, después de bastante tiempo, ya sabes lo que es esto, meses de espera, llego, la médico me dice que no es un linfedema. Entonces le digo, bueno, tiene que ser un linfedema porque me lo han diagnosticado, funciona lo que me dijo el médico. No es un linfedema. Y digo, pero es un linfedema. Y dice, mira, esto no es un linfedema. Y solamente te admito que es un linfedema si te haces la prueba de linfogammagrafía isotópica, que es la definitiva, que es radiactiva, mínimamente radiactiva, pero es. Entonces fui a un privado y me hice la prueba. Y me dijo el médico, es linfedema primario. Me vuelvo al médico, se lo digo y no lo admitió. No lo admitió y entonces es curioso porque me dijo solamente te haré ese diagnóstico. Yo no quería tener linfedema, digo, bueno, yo estoy encantada de no tener linfedema,
claro,
entonces
claro.
¿Qué es, no? Entonces me repitió la prueba en la Seguridad Social, o sea, otra vez radiación, mínimamente radiactiva, vale, pero dos veces mínimamente radiactivo. Uh-huh. Entonces me volví a dar linfedema, fui, a ella se lo tuvo que tragar, claro, me dijo que era un linfedema y ya a partir de ahí no me pudo ver y a la segunda me derivó, increíblemente, que nunca me había pasado en mi vida, a otra médica del servicio con la que estoy ahora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues...
O sea, complicaciones y más complicaciones en el diagnóstico inicial, estamos viendo.
Horroroso fue, de verdad. Y encima que lloras porque te dicen que tienes una elefantiasis, que se te va a poner la pierna gordísima y no sé, te dejan de verdad. Es una enfermedad crónica y todo el mundo me decía, alégrese porque no es un cáncer. Digo, bueno, por favor, o sea, es una cosa increíble. Aparte que es el linfedema, curiosamente no, es una consecuencia del cáncer en la mayoría de los casos. Aunque la gente que tiene linfedema después de haber tenido un cáncer, pues ya se le diagnostica la primera. Entonces, claro, es horrible, pero por lo menos no tienen que estar luchando con el diagnóstico como nos pasa a nosotros, ¿no? Yo he visto a un hombretón a mi lado llorando en la unidad de linfedema por todo lo que había pasado. O sea, es increíble. Bueno, la cosa es que te dicen que lo único que puedes hacer a partir de ese momento, que es una enfermedad crónica, por supuesto, y que no hay nada que hacer y que hay un tratamiento sintomático, que es el drenaje linfático. Pero te lo tienes que hacer tú. O sea, es algo increíble. O sea, somos enfermos crónicos, que tenemos una enfermedad que es absolutamente debilitante y que es muy difícil hacer las cosas con esto, porque encima no está reconocido ni en el trabajo ni en nada, ¿no? Te tienes que buscar la vida. Pues encima nos tenemos que pagar el tratamiento, que tiene, yo me pago uno a la semana. Hay gente que no se lo hace, ya conozco muchos casos de gente que no se lo hace porque no se lo puede permitir. Yo me lo puedo permitir y me lo hago. Con rabia, pero me lo pago. Y hay una cosa que quiero, por favor, esto es muy importante. La gente divide linfedema y lipedema como hechos aislados, ¿no? Como enfermedades aisladas. Yo no soy médico, ya digo eso, lo sé, pero llevo años y aunque intento no obsesionarme y no busco cosas, pues hay una cosa muy importante, que es que los pacientes de linfedema acumulamos grasa en el tejido subcutáneo. Y mucha gente confunde esto y te dice, ah, pues usted tiene un linfedema, lipedema, como me dijeron hace unos meses en Santiago, que me presenté a una prueba experimental que tienen allí en el Hospital Clínico. Y entonces me dijeron que lo mío era una mezcla de lipedema y linfedema. Y es que no es así, es un linfedema. ¿Y quién sabe esto muy bien? Los médicos de especialidad de estética y medicina reparadora, que son los que operan. La operación funciona. La Seguridad Social te dice que no, como me dijo mi médica de rehabilitación, que no funcionaba. Yo me hice la operación en un médico privado en Madrid.
Claro, pagándola de tu bolsillo.
Y sí, me hicieron una liposucción selectiva de lo que se me iba acumulando ahí, con lo cual la pierna pesa menos y los vasos linfáticos también funcionan un poco mejor, ¿no? Y además luego me hicieron me unieron un linfático que funcionaba con una vena, de manera que drena linfático en el venoso, ¿no? En el sistema venoso. Y bueno, sigue siendo enferma de linfedema, pero por lo menos mejora la calidad de vida. Y entonces la propia médico de rehabilitación me lo reconoció. Ah, pues está mejor, pero antes me dijo, no se lo hagan. O sea, ellos saben que funciona, pero no lo hacen. En Madrid lo hacen y en muchas comunidades autónomas lo cubre la Seguridad Social.
Claro, el hecho de que no exista un protocolo, claro, el hecho es que no exista un protocolo oficial, ¿no?, dentro del sistema sanitario público, pues probablemente complica y os marean todavía más también una vez durante el diagnóstico, después del diagnóstico incluso, ¿no?
Exactamente. Y yo, bueno, antes de operarme hablé con varias, la Asociación Galega me dio, del linfedema, me dio el teléfono de otras enfermas que se habían operado y a ellas les fue genial también. Entonces, bueno, pues esto es lo que tengo que decir.
No, y agradecemos mucho el relato. Claro, nos hablaba ahora Lara Taboada de su operación, ¿no? Sí. Y de cómo ella lo ha reclamado al Sergas, porque en total son más de 20.000 euros de gastos. No sé si te lo planteas, Natalia, en algún momento.
La operación.
Reclamar al Sergas
ese importe.
Y reclamar, bueno, que se os trate correctamente dentro del sistema sanitario público.
Yo más que eso, que ya lo tengo asumido, lo que haría sería reclamar que nos dieran el tratamiento que nos corresponde, ¿sabes? Que no nos digan que tenemos que hacernos nosotros de forma privada todo el tratamiento, sí, y sobre todo que la unidad de linfedema, que además es que me da rabia porque si me oyen, tengo miedo a las consecuencias, pero la unidad de linfedema de Vigo está, dicen que hay lista de espera cuando vas al médico, pero luego allí te dicen que no hay lista de espera. Y cuando vas hay como 8 camas, pero solo están cubiertas 2 o 3, ¿no? Y te tienen que hacer un tratamiento que puede ser de una semana. Te hacen un tratamiento anual. Y te dan una media, dicen que cada 6 meses, pero no es cierto, te la van dando cada año, ¿no? Porque esa es otra. El tratamiento es el drenaje linfático y una media de compresión que es específica para el linfedema. y que cuesta, no sé, cerca de 200 euros la media. Y te la paga la Seguridad Social, tú tienes que abonar 30 euros. Bueno, toda esa información te la digo porque habrá, estoy sí. segura que hay gente que tiene linfedema y que no sabe qué hacer. Entonces yo lo que digo es que directamente le digan a su médico, bueno, no sé, perdona.
No, no, adelante, adelante, claro, sí, no, esto o sea, se trata de ser útiles también, ¿no?
Que le digan a su médico que intente derivar la unidad de linfedema y que allí se lo digan, porque en la unidad de vascular donde yo estuve me dieron diuréticos, o sea, son majísimos, pero me dieron diuréticos, que es lo que no se puede dar, ¿no? Y estuve tomándome diuréticos durante 6 meses hasta que ya... me dijeron que estaba absolutamente contraindicado tomar diuréticos en el linfedema. O sea, que no sé.
Un calvario.
Yo te diría que hubiera... Sí, es un calvario, de verdad. O sea, es un calvario.
Pues agradezco muchísimo bueno. este relato y bueno, pues que las cosas mejoren y que se reconozca no solo la enfermedad y el diagnóstico, sino como bien nos cuentas, pues que también se establezca después una unidad que realmente resuelva los problemas de los pacientes, ¿no? Que al final es sí. de lo que se trata, de que os alivien, ¿no? No os generen más
sí,
problemas.
Sí, exactamente. Sí, exacto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.
Esto. Hasta luego. Chao.
Lara, ¿tú ahora cómo te encuentras?
Encantada. Todo este, lo que decía María, este cambio de hábitos que yo ya llevo años con él, he pasado por varios nutricionistas para aprender a comer de manera, pues eso, antiinflamatoria, para poder mejorar la inflamación de mis piernas, eso me ha ayudado muchísimo, tengo muchísima más energía y bueno, todo lo demás que he decidido, a pesar de que lo he pagado, yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, llevaba tantos años sin saber qué me pasaba que... Y pasándolo tan mal que ahora estoy encantada de la vida.
Claro, porque es una enfermedad con la que tienes que convivir, que te va a acompañar toda la vida, que era algo que decía María, ¿no? Que es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, claro, es importante sí. también llegar a un punto de equilibrio, ¿no?
Sí, es importante un poco lo que hablamos, ¿no? Es una enfermedad crónica, la vas a tener toda tu vida. Tienes que ser consciente de que tienes que tratarla, ya no solo a nivel alimentación, sino a nivel ejercicio y a nivel compresión. La cirugía sí que es algo muy bueno si estás en estados muy avanzados y que con el tratamiento conservador no mejoras, pero es un reseteo, quiero decir, si no nos cuidamos, si volvemos a tener un cambio hormonal y no tenemos en cuenta ciertos aspectos del tratamiento conservador, puede, yo no lo sé exactamente porque a mí no me ha pasado, pero sé de alguna chica que puede volver otra vez el lipedema a brotar, digamos, quizás no con tanta... con tanto volumen como teníamos al principio, porque recordemos que son desde los 13 años hasta los 20 y muchos, sin saber tratar la enfermedad, pero sí que puede en cierta medida volver. Entonces, yo soy muy consciente, hay que ser conscientes de ello, hacer un clic en la cabeza y decir, vale, tengo una enfermedad, es crónica, aunque la haya reseteado, yo tengo que seguir cuidándome. Pues como con todo en realidad, pues como cuando eres celíaca y no puedes tomar ciertos alimentos o como cuando tienes otro tipo de enfermedades y tienes que tener pues una prótesis, una medida de compresión, lo que sea, ¿no?
Claro.
Hay que ser muy conscientes con eso.
Claro. Bueno, pues lo decíamos al principio, la dificultad de encontrarte ante una enfermedad, ante un dolor y ante una situación que nadie te reconoce. Y además, María, yo me pregunto, Lara nos está diciendo lo que le ha cambiado la vida para bien, esas mujeres a las que nunca se le ha diagnosticado, que nunca han acudido a una consulta donde se le haya diagnosticado, entiendo que tiene que ser tremendo, ¿no? Sobre todo ya en edades más avanzadas.
Claro, es que tú piensas que la persona a la que diagnostican, pues sea el caso de Lara o, uh-huh. o otra mujer que tenga lipedema, pero y su madre y ya. su abuela y sus tías ya. que a lo mejor también tienen lipedema y están pasando por eso, ¿no? Y llega un momento en el que pues habrá muchas mujeres, yo claro, ya es de formación, yo a veces voy por la calle y voy mirando las piernas, no sé por qué lo hago, pero lo hago inconscientemente y digo, pues esa chica estará tratada, pues esa otra chica, porque hay un montón, realmente hay un montón, una vez que estás metido en esto, te fijas en que hay muchas mujeres que tienen esta enfermedad, porque es una enfermedad. O sea, no estamos hablando de algo estético que yo me opero para estar estupenda y maravillosa. Yeah. Lara está diciendo que se operó porque moría de dolor todos los días. Hay que estar en esa situación para decir, es que me duele las 24 horas del día, me ponga como me ponga. No me estoy operando porque sí, porque no es una operación. Es una operación que además tiene un... después la recuperación es muy dura. O sea, no estamos hablando de que sales de la operación y estás estupenda y no te duele nada. O sea, el pos es duro y lleva muchos meses, entonces es muy importante y además puede tener complicaciones. Hay personas que se metieron en las manos no adecuadas o sí adecuadas, pero no salió tan bien porque a veces no, nunca sabes cómo lo que te puede pasar.
O personas que lo derivarán a la parte estética pues porque nunca entran esa respuesta sanitaria, ¿no?
Exactamente,
que eso también
entiendo, claro,
que puede ser habitual. Bueno, pues Lara, pendiente ahora de la justicia, ¿no? De que la justicia sea sensible con esto. Y si no, pues supongo que a través de la asociación seguiréis luchando, pero supongo que estás esperanzada. No sé si hay un tiempo, un margen que sepáis cuándo puede haber una sentencia.
Pues por lo que me dijo la abogada, estamos dentro de tiempos. Cada juzgado lleva un poco su ritmo, así que como estamos dentro de tiempos hay que esperar. Yo tengo la esperanza de que estén como tan atareados que realmente aún no se hayan puesto con ello, más que realmente estar pensándolo mucho, porque yo creo que está claro que bueno, es una enfermedad y yo creo que los pacientes siempre deberían ir primero si tiene cierto sustento de salud lo que les ocurre, ¿no?
Ya.
Entonces, a ver qué nos cuentan. Por ahora estamos dentro de tiempos. Estoy pendiente de que mi abogada un día me diga, pues mira, favorable o desfavorable. Y a partir de ahí, pues seguir trabajando y reivindicando, y sobre todo con las asociaciones a tope, independientemente del resultado, porque bueno, esto en algún momento tiene que empezar a dar sus frutos, porque no podemos estar así 20 años más. O sea, quemar todos los cartuchos, como digo yo. Ya cuando decidí operarme y sabía que me iba a gastar mucho dinero, o sea, en el mismo momento decidí que yo iba por todas. Y a ver.
María, para esas mujeres que bueno, pues están en esa situación, que todavía no tienen el diagnóstico o que no saben qué hacer, un poco cómo pueden contactar con la asociación para tener esa ayuda.
Pues nosotros estamos en Vila García, pero bueno, formamos parte de consejos asesores de pacientes y estamos en toda Galicia. Nos desplazamos donde haga falta, pero si no, nos pueden llamar por teléfono al 630-024-428 o a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, o pueden entrar en nuestra página web, infedemagalicia.com.
Bueno, pues lo dejamos aquí también, esta información muy útil, seguro, pues por lo que nos decías, que es todavía una enfermedad silenciosa, oculta, ¿no? A pesar de que dificulta mucho la vida de las pacientes. Pues muchísimas gracias por contárnoslo y por esta batalla que estáis dando, bueno, pues para mejorar los derechos, ¿no? De todos, al fin y al cabo, porque al final reconocer una dolencia que sufre tanta gente, pues es mejorar los derechos de todos y de todas, sobre todo. Muchísimas gracias, Lara Taboada. Que gracias. Salga muy bien ese proceso judicial y, sobre todo, que estés bien de salud.
Gracias, encantada.
Y María Araújo, trabajadora social de la Asociación Galega de Linfedema, Lipedema e Insuficiencia Venosa Crónica, muchísimas gracias.
Gracias.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelado Silverio Iglesias, desde Marín, con 3 establecimientos, en Coirado San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a terminar hoy el programa con un plan irrenunciable, de esos que hay que hacer al menos una vez en la vida, porque imagínense ustedes lo que es en pleno verano subirse a un barco por la ría de Vigo con las Cíes de fondo y una cena ofrecida por los mejores restaurantes de Vigo. Vigo Gastronómico viene con otra edición de Sol por Abocados, vuelve esta iniciativa que ha cosechado mucho éxito estos últimos años y de nuevo este verano con algunas novedades. Vamos a saludar a Jonathan Mota de Vigo Gastronómico y además uno de los responsables del restaurante Mijo. Muy buenas, Jonathan.
¿Qué tal? Buenos días.
Este año dos fechas, el 17 de julio, el 7 de agosto, dos oportunidades para disfrutar de la gastronomía de Vigo. Bueno, pues a bordo de un barco, una experiencia de las que podemos disfrutar en el Casco Bello en Vigo, pero en un enclave excepcional. Y además este año, con una cuestión muy curiosa que me parece muy interesante, que los restaurantes participantes vais a trabajar juntos en cocina, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, Vigo Gastronómico empezó ya en el 2020, ¿no? Y desde entonces, con la pandemia, empezamos a hacer pequeños barcos con salidas constantemente todas las semanas durante el verano. Pero ya desde el año pasado se nos ocurrió porque no lo hacemos un poquito más grande, ¿no? Y el año pasado fue un éxito rotundo y, bueno, pues queremos volver a repetir este año. Y así estamos para el 17 de julio, que es la semana que viene, ya vamos a hacer el primero. De la temporada.
Bueno, yo quiero preguntarle también a Raquel Ogando, de Lume de Carozo. Hola, Raquel, muy
Hola,
buenas. Encantados de tenerte de nuevo aquí. Raquel, bueno, ¿cómo es esto de organizar una cena varios restaurantes en conjunto?
Bueno, pues con los compañeros que somos, la verdad es que no parece difícil, pero lo hacen bastante sencillo, porque bueno, la experiencia de unos y de otros, no vamos cogiendo como lo mejor o lo que mejor se le da a cada uno, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, pues tenemos un como director de cocina, ¿no? Que ahí en la carpintería, que marca un poco la pauta de cómo se va a desarrollar el menú y luego, bueno, pues se van aportando ideas desde cocina, tanto de cocina como de sala. Porque, claro, lo que tiene Vigo Gastronómico, además de que no somos solo cocineros, sino que también tenemos a gente profesionales de la sala y sumilleres, y de esta manera pues la experiencia se hace más completa. Al final es sentarse todos y poner un punto en común y desarrollarlo con la lluvia de ideas de todos. O sea, eso es muy guay para el cliente y para aprender nosotros también fuera de nuestras cocinas, de la dinámica continua, ¿sabes? De todos los días. De repente hablas con tus compañeros y también aprendes.
Este es el nuevo concepto de cocina de fusión, ¿no? Que fusionáis ahí profesionales de diferentes restaurantes. Quiero saludar también a Pedro Méndez de Trepia. Pedro,
hola, ¿qué tal?
¿Se puede contar un poquito el menú? ¿Es sorpresa?
El menú es sorpresa para todos. Va a constar de cuatro platos, un postre, y después, gracias a los patrocinadores que viene Estrella Galicia, tendremos cervecitas y sus vinos.
Bueno, al final, como una cena, ¿no? Como una cena en el restaurante, pero, decíamos, al aire libre, ahí, al atardecer, disfrutando de esa puesta de sol. Claro, en eso también ayudan los barcos de Mar de Ons. Vamos a saludar a Noelia Iglesias. Hola,
Hola,
Noelia. Claro, disponer de un barco para poder hacer una cena de estas características, supongo que, bueno, pues no es lo más habitual, ¿no? Digamos, ¿dónde va a ser? ¿Cómo es ese barco? Y luego hablaremos del sitio donde se va a atracar y se va a llevar a cabo la cena.
Bien, pues Naviera Mar de Ons pone a disposición de la organización el buque de mayor capacidad que tenemos. Se trata del Mar Vigo, con capacidad para 500 pasajeros y cuenta con tres cubiertas. De todas las embarcaciones que tenemos, podremos hablar de que es el que tiene la cocina más grande para que puedan trabajar cómodamente pues los chefs de todos los restaurantes que vienen a participar en esta edición.
Hay que preparar mucho el barco, porque claro, supongo que no tiene mucho que ver, ¿no?, la disposición de los pasajeros con de repente un barco con mesas, sillas para dar una cena, ¿no?
Bueno, realmente este buque es el que utilizamos para hacer congresos, cenas a bordo, otro tipo de eventos. Entonces, sí que es verdad que lo que es la organización en temporada alta requiere pues de un poquito de logística, pero se puede hacer cómodamente.
La dinámica, entiendo que es navegar y luego cenar ya atracados, ¿no, Noelia?
No, hacemos en marcha en la Ría de Vigo.
¿Sí? ¿Sí?
Nos acercaremos a Islas Cíes para que puedan fundirse el mar con la astronomía, con ese paisaje espectacular que tenemos aquí. Y bueno, animamos a todo el mundo que se anime, claro, por supuesto.
O sea, servir la cena con el barco en marcha. Esto me parece un reto, Raquel.
Sí, sí. Bueno, es verdad que el barco tiene muchas facilidades para darlo muy cómodamente. Todo hay que decirlo. Es cierto que es muy fácil trabajar en ese barco porque lo tiene absolutamente todo. Espacio, frío, barras, o sea, zona de baile, las tres cubiertas. Vamos, es súper fácil. A diferencia del año pasado, que el barco era un barcazo porque encima estaba nuevísimo y fue un gusto trabajar en él, este año lo que hacemos son islas de comida repartidas en las distintas cubiertas para que la gente así pueda moverse por el barco y ir probando y bueno, moviéndose en el barco, además de socializando y al final comes en un lado, te mueves por otro, subes a la cubierta, ves, vamos, encima nos va a acompañar el tiempo, seguro.
Eso seguro. Claro, al final es una fiesta también, ¿no? Porque música también, claro, al final esto es un macroevento, como si uno se va de boda, pero sin novio, sin novia, ¿no?
Básicamente, sí. La idea es, como decía Raquel, ¿no? Disfrutar de la ría, ¿vale? No es que... el concepto no es que te sientes a cenar como lo harías en un restaurante. Si ya vamos a aprovechar y vamos a hacer algo fuera de un restaurante, si ya estamos en medio de la ría de Vigo, la idea es que disfrutes de las vistas. Entonces, la idea es no tener encerrado al comensal en una silla, en una sala, ¿no? Sino que él tenga libre albedrío de moverse por todo el barco. Y como nos decía de Mar de Ons, el barco es gigantesco. De hecho, la capacidad es muchísimo mayor que para los comensales que vamos a meter, por un tema simple de que haya mucha holgura y que la gente se sienta con la libertad de moverse a cualquier parte del barco.
¿El menú va a estar relacionado con el mar? ¿Eso se puede contar o no?
Sí, pues sí, está relacionado con el mar, todo el menú.
Bueno, en estos instantes que nos quedan, contadnos qué tenemos que hacer para participar en este Sol por Abocados, el 17 de julio o el 7 de agosto.
Pues lo que tienen que hacer es entrar en la página web de Vigo Gastronómico, vigogastronómico.com, y allí hay una sección que es comprar tickets. Ahí pueden leer toda la información sobre el barco, sobre el evento en sí, la hora de salida, de embarque, que es muy muy importante. Al final, esto es un medio como ir al aeropuerto y comprarse un ticket para volar, ¿no? Pues hay una hora de embarque, hay que estar unos minutos antes, con antelación, con vuestro DNI, y simplemente tener las ganas, invitar a amigos, a familiares, y hacer un grupito, porque realmente esto es una experiencia bastante chula. Es un barco en medio de la ría con comida y música.
Inolvidable. Bueno, desde luego que una iniciativa que se estrenó ya hace algunos años y que no para de cosechar éxitos. Además, me decíais antes que muchísima gente de aquí, muchos turistas también, y gente de aquí que invita a turistas, ¿no? Que es como el escaparate perfecto de lo que es Galicia,
sí,
¿no?
De hecho,
esta iniciativa.
Te lo decía antes fuera de micrófonos, que muchos vigueses aprovechan para invitar a los amigos o familiares que vienen de visita.
Bueno, pues nos quedamos con estas fechas, 17 de julio, 7 de agosto, para disfrutar de la ría de Vigo, de un atardecer a bordo de uno de los barcos más grandes que surcan las rías, y con el talento de 8 locales de Vigo que van a servir, bueno, pues ese menú elaborado conjuntamente y, bueno, pues también pensado conjuntamente para todos aquellos que se sumen a alguno de estos dos días. Así que, bueno, pues seguro que va a ser una experiencia inolvidable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jonathan Mota, de Mijo. Muchísimas gracias, Pedro Méndez, de Trepia.
Gracias.
Raquel Logando, de Lume de Carozo. Gracias.
Gracias.
Y, por supuesto, Noel Iglesias, de Mar de Ons.
Gracias.
A disfrutarlo.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. Cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de Madrid. Cruza el cielo un cometa y le pido que vuelva y pide.
nos vamos. Lo hacemos con la música de Dani Fernández. Ya saben que hoy se han puesto a la venta las entradas para el concierto de este próximo sábado. Segunda remesa a partir de las 4:30 de la tarde en las taquillas de Castrelos y también online. Regresamos mañana a partir de las 12. Que pasen una buena tarde.
Vamos a robarle a la noche minutos, parar el reloj como si fuera un truco, que suenen las canciones para ti.